Radio Nacional Argentina presenta
Sintonía Lanín.
Florencia Pisicelli Maceo, Gloria Greenstein y Alejo Farjón. Es el momento de los parques nacionales y su gente. Información,
entrevistas,
análisis,
música
y mucho más.
Es el momento de Sintonía Lanín. Buen día, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides al nuevo programa del Parque Nacional Lanín y su gente. Somos Sintonía Lanín, está el equipo completo en este espacio en piso, en Radio Nacional San Martín de los Andes, de aquí para la Argentina, para el mundo, al infinito y más allá.
Buen día, ¿cómo están?
Hola, bien. Gloria, hola, Alejo. Estoy con problemas auriculares, ¿eh?
Sí, recién estuvimos charlando, debatiendo, me quedé sin auriculares, no le dimos bola a la técnica, pero la
porque hacía mucho no nos veíamos, entonces, sí. Bueno, era ponernos a tono.
Y una de las cuestiones que surgió es cuando estemos los tres en el piso, charlamos y hacemos el programa charlando,
¿no? Ah, hacemos un
no, lo que podemos hacer es radio debate, ¿no? Sí. Dos o tres temas.
Sí. Invitar a las oyentes y los oyentes a escuchar la huevada que hablamos.
Empezamos tarde y esas cosas. Bueno, nada, sí, puede pasar.
¿Sabe que estoy viendo por la ventana?
Nieve.
¿Sabe que estoy sintiendo en mi cuerpo?
Frío.
Así empezamos. Qué temporal, ¿eh? ¿Qué temporal, compañero?
Estaba pronosticado el alerta meteorológico desde las distintas zonas. Estuvieron trabajando fuertemente, zona sur, zona centro y zona norte, desde Aluminé, Junín y San Martín, para distintas situaciones y por distintas situaciones que se dan en los temporales, ¿no? Caída de árboles.
Rescate de guardaparque.
Camiones de gran porte cruzados en distintas rutas. Turistas que lamentablemente salen a la ruta sin conocer, sin las herramientas adecuadas, y obviamente también muchos salen sin cadenas, y en esta época ya la aportación es obligatoria, y en temporal, a menos que se cierre, es el uso obligatorio de cadenas. Entonces hay que tener los recaudos ya cuando empieza el invierno, cuando empieza la temporada invernal, de distintas recomendaciones que brindamos no solo desde el Parque Nacional, sino también desde Vialidad, desde Gendarmería, desde los municipios.
Sí, y estar atentos y atentas a las alertas que hay con respecto a los caminos es fundamental. Debo contarles que el jueves yo vine por Siete Lagos desde Bariloche.
¿Aportación de cadenas?
No había aportación de cadenas, pero ya se notaban los vestigios de las tormentas de viento y las tormentas de lluvia. Hubo corte de camino que fue, yo diría, rápidamente despejado, pero no nos agarró. Pero las alertas funcionan, así que estemos atentas a las alertas para ver qué decisión tomamos antes de salir del camino, ¿no?
Por lo pronto,
por la seguridad, ¿no?
Sí. Un grado está haciendo en San Martín de los Andes y alrededores.
Hoy es un día especial. Estoy sensible, estoy emocionada. Hoy es el cumpleaños de mi niña de 7 años, así que este programa...
Feliz cumpleaños,
cumpliendo
Cata.
Años.
¿Está despierta, Cata?
Está desde temprano despierta.
No sé si nos estará escuchando.
No creo. Está con su abuela, así que podemos arrancar. Este programa es para ella.
Vamos a decir las vías de comunicación. ¿Qué les parece?
02972 es el WhatsApp, 4950-51, y si no, la línea fija aquí en Radio Nacional San Martín de los Andes es 02972-427-566, y estamos en vivo por Instagram del Parque Nacional Lanín. Le mandamos un fuerte abrazo a todos los compañeros y compañeras que siempre nos mandan mensajes muy afectuosos.
Virginia ya nos está escuchando, mirando la nieve de Chacra 30, y bueno, y con este día frío, hoy nos vamos a ir al norte en un ratito nomás.
Vamos
al NOA.
A un lugar muy especial, ¿no?
Vamos al territorio del jaguar en un ratito nomás.
Recién tuvimos comunicación en la previa para la preproducción y nos dijeron, sí, acá estamos, en remera.
En ojotas, envidia.
Sí. Bien. ¿Saben que yo estuve también en ojotas el fin de semana?
¿Podés contarnos tu actividad el Día del Ambiente?
Fuimos al Parque Nacional Palmar.
¿Dónde queda?
En Entre Ríos. Ruta Nacional 14, hermosa está, autovía mesopotámica. Sí. Llegás en 4 horitas desde Buenos Aires, bien. Estás en Buenos Aires, y la verdad se llega muy bien, y el parque está hermoso, alucinante, con toda su fauna, ¿no? Que te salen ahí enseguida, ahí un poquito.
A visitar, a mirar, a saludar.
Por lo pronto a mirar. Fue el Día del Ambiente, se armó un evento importante, la verdad, mucha alegría, muchos uh-huh. niños, niñas, autoridades y demás. Pero yo les propongo que lo escuchemos.
Pero contar antes voces. De escuchar, bueno, o querés escuchar y después nos querés contar tu percepción.
Como usted quiera, compañera.
Quiero saber tu percepción, ¿cómo se vivió? Vos tenés la posibilidad de, como Coordinadora Nacional de Educación Ambiental, de recorrer territorios, de hablar con distintos educadores ambientales. ¿Cómo se vivió esta actividad en este año tan importante, ¿no? ¿Cómo se viene dando el cambio climático, la crisis climática?
Hay mucho compromiso. Los chicos, las chicas saben lo que está pasando uh-huh. con el ambiente, saben que no hay un planeta B. Y es tiempo también de que los y las adultas nos pongamos esa mochila.
Claro.
Somos la generación, ¿se acuerdan nuestra charla con Inti Bonomo? Sí. Somos la generación que tiene que generar un cambio, porque si no, ¿qué queda? Entonces, el compromiso de niños, niñas y adolescentes sí, pero también hacernos cargo, y de eso se trata un poco, y,
claro.
y en ese ida y vuelta está lo que debiéramos hacer, lo que estamos haciendo no tan bien, qué debiéramos hacer para sí, mejorar.
Sí, a mí seguimos, los parqueros y las parqueras seguimos la actividad de Palmar, y causó una sensación muy muy linda. Los más de 300 chicos y chicas que estuvieron
fue
presentes.
Fue emocionante,
en sí,
yo
la verdad
lo
que
vi y me emocionó.
Cuando algo no se traduce únicamente en una apuesta institucional, sino que funciona con otros actores y actrices, está buenísimo, con el área educativa sobre todo. Y además, como perlita de 10 segundos más, uno que escucha la radio también en radios de Buenos Aires, esta semana se volvió a generar como la supuesta conciencia del ambiente, cuando en Buenos Aires un 6 de junio llegó la temperatura a 25,
claro.
27 grados, entonces todos se pusieron en alerta un día porque andaban en junio en remera. Y me parece que este tipo de actividades lo que hace es romper eso que nos preocupemos por
solo,
el ambiente
solo
en
por
un
fechas,
momento,
solo
por una
fechas.
Fecha.
Igual
y
cuesta, sí. Yo
cuesta
quiero decir que las efemérides
parece
en educación ambiental funcionan,
sí.
En general es algo que funciona porque
sí.
es como el día de y es aprovechar para, ¿no? En este caso, sí, sí, o sea, era importante, y quiero decir que también en todo el país hicieron actividades, al menos en lo que son los parques nacionales, con mucha creatividad y mucho compromiso por parte de todos los equipos de trabajo, porque las actividades
sí.
se realizan
claro.
en conjunto.
Claro.
Y hubo, pero de todo, desde entrevistas de chicos de escuela secundaria a personal del parque, en el Parque Ciervo, los Pantanos, actividades de observación,
sí.
o sea, salidas.
Acá tuvimos la entrega de plantines.
De plantines, sí.
Ah, sí.
No, los que seguimos las actividades que están ligadas a educación ambiental, vemos permanentemente en las noticias que se difunden, brigadistas y guardaparques yendo a escuelas
sí.
a dar charlas. Digo, cuando se genera por ahí en la superestructura, decir, che, hay un problema con el ambiente porque hoy hace 27 grados en Buenos
claro.
Aires. Hay una tarea.
O llega la ola polar.
Sí, hay una tarea, digamos, permanente y persistente de los equipos de educación ambiental y
sí.
quiero que de todos los compañeros y compañeras de parques, de darle a eso una línea de continuidad para que no sea únicamente una agenda de catástrofe.
Yo quiero saber cómo lo vivieron
de construcción.
Sí. Ale, ¿cómo vieron los chicos, las chicas, les chiques?
Los chicos y las chicas son ¿qué te voy a decir?
¿Qué decían? ¿Cómo lo vivían?
Ellos estaban con una felicidad terrible porque algunos no van al Parque Nacional Palmar todos los días.
Claro.
Venían de parajes rurales, que por ahí es su territorio claramente, uh-huh. es su ambiente. Pero por ahí esta posibilidad de que adultos y adultas de distintas organizaciones, o en este caso la Comisión Administradora de Río Uruguay, que fue la que aportó los fondos para que
claro.
Se pudieran trasladar. Entonces, bueno, fue como una situación de celebración, pero celebración y también compromiso. Entonces ahí estaba el enganche. Y los chicos, las chicas son felices y te dicen lo que piensan y agarran un micrófono y cantan.
Claro.
Y te dicen que tienen hambre y
se terminó y estoy cansada.
O sea, muy predispuestos, muy predispuestas. Y es un poco esa energía, creo que hubo, de retroalimentación. Y además de, bueno, tratar de estar como en todos los detalles.
Total.
Y en esto quiero contar, y ahora sí, les parece, escuchamos dos voces. En este marco del Día del Ambiente se firmó un convenio de colaboración entre Parques Nacionales y la SENAF, que es la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Y esto tiene que ver con una línea y con una política pública que se cristaliza de mutua colaboración, en este caso entre Parques y SENAF, que tiene que ver con esto, con participación, con escucha y con promoción de derechos. En eso estamos, este sería un primer ensayo de lo que seguramente va a seguir ocurriendo, pero les invito a escuchar a Ricardo Guerra y a Gastón del Arciprete, Parque El Palmar y SENAF respectivamente.
Vamos. La celebración del Día del Ambiente con la promesa del compromiso intergeneracional del cuidado del ambiente, los ecosistemas, las especies nativas, que se realizó el día 5 de junio, la verdad que superó todas las expectativas que yo tenía. La verdad que el Parque Nacional Palmar es el área protegida de todo el sistema que mayor número de alumnos recibe, más de 45.000 alumnos vienen anualmente, pero esta celebración fue muy, muy especial, creo que porque además hemos tenido el acompañamiento de la Comisión Administradora del Río Uruguay, que aseguró el traslado en micro de más de 300 chicos de escuelas rurales de la zona, que a pesar de que están cerquita no conocían el parque, y el trabajo profesional de la Secretaría de Niñez, Adolescencia e Infancia, de los recreólogos y también del personal de parques que estuvo, digamos, acompañando y animando. La verdad que fue muy destacado, los chicos se han divertido muchísimo, una planificación minuciosa para generar justamente la alegría, ¿no? Así que, y planificar esa alegría me parece que a todos nos superó lo que habíamos previsto. Además que esperábamos lluvia y fue un día de sol impresionante, y en el espacio que tenemos junto al río Uruguay, digamos, un marco de paisaje extraordinario que creo que también fue único. Así que creo que los chicos también lo vivieron estar en ese escenario y lo disfrutaron. Así que el apoyo de parte también de las reparticiones del organismo, de la Dirección de Planificación Estratégica, digamos, del área de Educación Ambiental, de la Dirección de Uso Público, de la Dirección de Operaciones, la verdad que también. Creo que estuvimos todos a la altura, creo que el evento estuvo correctamente planificado, coordinado, tenemos que estar orgullosos de haber cumplido con la tarea. También estuvieron autoridades provinciales, tuvo la secretaria de Ambiente, la gente de Áreas Protegidas de la provincia, de Educación, tuvieron intendentes locales, secretarios de Turismo, la verdad que tuvo bastante convocatoria de cooperativas de la UTT también, que se van a trabajar con nosotros prontamente. Y la verdad que creo que este evento, digamos, de celebración del Día Internacional del Ambiente en el Parque Nacional del Palmar, fue un recordatorio de un mandato histórico que en nuestro país los únicos privilegiados son y deben ser los niños.
Bueno, la verdad que sumamente felices con la acción que pudimos trabajar en conjunto en el marco del Día Mundial del Ambiente entre la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y Parques Nacionales, y que permitió que más de 300 chicos de las zonas cercanas, de las localidades cercanas al Parque Nacional El Palmar, pudieran no solamente disfrutar de ese entorno único, sino también participar de acciones recreativas y lúdicas, talleres en referencia a la temática que nos convocaba, y además tomar el compromiso ambiental intergeneracional para lo que es toda la protección del ambiente y los ecosistemas. Para nosotros una jornada muy importante porque pone de manifiesto en acciones concretas la articulación que venimos llevando con Parques Nacionales. En ese mismo espacio también pudimos firmar un convenio con el presidente de Parques Nacionales y estuvo presente también el subsecretario de Derechos para la Niñez, Adolescencia y Familia. Ese convenio marco nos permite seguir ampliando no solamente este tipo de acciones que tienen que ver con la educación ambiental, sino también poder desarrollar en distintos lugares del país acciones conjuntas y que también tengan que ver con la promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Así que fue una jornada recontra interesante que nos puso muy felices y que permitió no solamente el acceso a este lugar espectacular, sino también para nosotros algo que es fundamental, escuchar la voz de los niños y las niñas y lo que tienen para decir en referencia a este tema. En ese sentido hubo un plenario casi a lo último de la jornada donde ellos mismos pudieron manifestar distintas acciones que desarrollarían en sus localidades, qué nos dirían también a los adultos, y ahí tiene mucho que ver con esto que se promovió durante todo el día del compromiso intergeneracional, ¿no? Ahí surgieron ideas, propuestas, y siempre pensando que la voz de los niños y las niñas tiene que ser respetada y ampliada, amplificada, para que no solamente podamos llevar adelante sus deseos, sus acciones, sus sentires en este tipo de situaciones concretas como se dio durante el lunes pasado en El Palmar, sino también en lo cotidiano. Desde la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia vamos a seguir profundizando estas acciones. En este mismo momento estamos armando junto con los compañeros de Parques otra acción parecida en Iguazú, y la verdad que muy felices y muy agradecidos de toda la articulación y la buena predisposición entre los distintos equipos que estuvieron trabajando con los niños y con las niñas, y también un agradecimiento muy grande a todo el equipo del Parque Nacional El Palmar que estuvieron al pie del cañón durante todo el día, y también los y las docentes que acompañaron a los niños y las niñas con una predisposición espectacular.
Telam Digital. Toda la información en tiempo real. En telam.com.ar y en nuestras redes.
Seguimos en vivo con Sintonía Lanín, cambiamos de tema, agarramos la ruta. ¿Y a dónde nos vamos, Alejo Ferhem?
Nos vamos al norte del país.
¿A Salta?
A la provincia de Salta, para dialogar, para charlar un ratito con María Elena Sánchez, directora de la Dirección Regional
Noroeste argentino.
Sí, de la Dirección Nacional de Conservación de Parques Nacionales. Qué título, por favor, qué largo.
Ingeniera en Recursos Naturales.
Ingeniera en Recursos Naturales, y le damos la bienvenida, el buen día, a María Elena.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos. ¿Cómo están?
Muy bien, María Elena. Estamos acá con Florencia Pisicelli, con Gloria Greenstein desde Sintonía Lanín. Gracias por tu tiempo. Y queremos empezar con una pregunta general para la audiencia. ¿Qué es una dirección regional técnica de la Dirección de Conservación?
Bueno, en Parques Nacionales hay como dos direcciones sustantivas, una es la Dirección de Operaciones y otra la de Conservación. De Operaciones dependen todas las intendencias y guardaparques, básicamente, y de la Dirección Nacional de Conservación existen 5 delegaciones regionales: NOA, NEA, Centro, Patagonia Norte y Patagonia Austral, que llevan adelante, digamos, todas las políticas, digamos, de conservación de parques. Nosotros asistimos a las áreas protegidas en temáticas que tienen que ver con impacto ambiental, bueno, cuestiones de uso público. Nosotros llevamos adelante los planes de gestión de las áreas protegidas, bueno, y otras tantas tareas, ¿no? Los monitoreos de biodiversidad en los parques, también relevamientos que tienen que ver con las poblaciones y comunidades rurales, digamos, que habitan en nuestras áreas protegidas, entre otras cosas.
Se entendió perfectamente. Qué bueno ese panorama para toda la audiencia. ¿Cuánto trabajo? Parece, deben ser miles.
¿Cuánta red, no?
Eso le iba a preguntar. ¿Cuántas personas?
Les digo, hasta hace 2 meses éramos 17 en nuestra regional, y bueno, gracias a los concursos estos de ciencia y técnica se incorporaron 4 compañeras y después otra compañera por los concursos de planta transitoria de más de 10 años. Así que creció el equipo y ahora somos 22 personas.
Qué bueno eso, qué
tenemos
bueno.
Tenemos bajo nuestra jurisdicción, digamos, 9 áreas protegidas y 2 monumentos naturales.
María Elena, Vos sabés que en Sintonía Lanín fue un tema transversal a todos los programas, el tema de la creación de nuevas áreas protegidas. Fuimos siguiendo los temas con la gran cantidad de áreas protegidas que se crearon en esta gestión en los últimos 3 años. Y sabemos que ahora se está tratando en la legislatura de la provincia de Catamarca la creación de una nueva área ahí. Y la verdad que nos interesaría saber en qué anda eso y que nos cuentes un poquito por qué se crea un área protegida en Catamarca, una de las pocas provincias que todavía no tienen un parque nacional.
Sí, así es, Alejo. Bueno, Mendoza y Catamarca son las dos provincias, digamos, del país que no tienen aún áreas protegidas nacionales. En Mendoza se está trabajando ahí con, bueno, la recategorización de una reserva de la defensa a parque nacional, que es Uspallata. Uh-huh. Y bueno, y acá en Catamarca venimos trabajando desde el año pasado a partir de un convenio que firmó el ministro de Ambiente con el gobernador de la provincia, bueno, y el presidente de Parques Nacionales, para empezar a relevar un área que se llama Sierras de Ambato. Se encuentra muy cerquita de la capital de San Fernando de Catamarca, a 50 kilómetros apenas, y es todo un ecosistema muy interesante que tiene una gran diversidad ambiental. Parafraseando ahí a un compañero, esta área, digamos, tiene todos los ambientes de todas las áreas protegidas del NOAA concentradas en una, ¿no?
Claro.
Porque tenemos un relicto de bosques de yungas, chaco serrano, chaco seco, una porción de sierra de montes y bolsones, una porción de prepuna, alto andino. Así que, digamos, un mosaico muy interesante, digamos, desde el punto de vista ambiental. Tiene un área, digamos, donde habita también la taruca, que ya es monumento natural. Así que, bueno, un gran desafío. Desde el año pasado comenzamos los relevamientos allí. Lo bueno, digamos, de este proceso es que hemos trabajado muy bien y muy articuladamente con la gente, digamos, de la Secretaría de Ambiente de Catamarca y también Natura Argentina, que nos acompaña con sus técnicos. Y, bueno, en un equipo ahí interinstitucional, interjurisdiccional, nosotros, digamos, desde la delegación y también obviamente con el acompañamiento de la Dirección de Operaciones, con guardaparques y una guardaparque Rosaura Garro, digamos, que está como más referente operativa.
Sí.
Bueno, venimos trabajando ahí. El año pasado, digamos, fueron los relevamientos y este año comenzamos con todas las instancias como de socialización de lo que vamos viendo y recibiendo también la percepción de la gente, ¿no? Involucra, digamos, esta área 2 departamentos, Capayán y Pomán, 5 municipios. Y bueno, y para Catamarca es toda una novedad, para la sociedad misma, digamos, una novedad, un área protegida nacional. Y bueno, obviamente hay mucha expectativa, digamos, de la gente, por un lado, y por otro lado, muchas incertidumbres y preguntas, digamos, que surgen ante algo desconocido, ¿no?
Claro.
Así que, bueno, entonces, ahí venimos trabajando y, como decías, perdón, Alejo, en estos días, digamos, se trató en una comisión de ambiente de la Cámara de Diputados de la provincia el inicio, digamos, de esta área protegida, que si bien tiene como una proyección de máxima de 150.000 hectáreas, vamos a ir primero por un lote fiscal, digamos, que tiene la provincia, que nos podría ceder en dominio y jurisdicción, bastante más pequeño, unas 3.200 hectáreas, y a partir de ahí ir sumando superficie, digamos, para la formación de esta área protegida.
O sea, Mele, que podemos proyectar que este sueño de la primera área protegida en Catamarca está bastante cerca de concretarse, después
sí,
de todo el recorrido
que
contabas.
Sí. La verdad que sí, vienen trabajando, bueno, desde ahí, desde la provincia, impulsándolo muchísimo también. Y bueno, este ingreso, digamos, se dio el visto bueno en esta comisión de ambiente, así que la semana que viene ya entraría en recinto de diputados, luego pasa a senadores y ya de ahí recién a Nación. Pero dentro, digamos, de los plazos que estamos acostumbrados a la creación de un área protegida, venimos con muy buen envión, digamos, y viene siendo bastante rápido, digamos, y exitoso por lo menos hasta ahora el proceso.
Qué bueno, María Elena. Y hablando, seguimos con el tema de la creación ahí de la nueva área protegida en Catamarca, y sabemos que hay comunidades que están en territorio donde se va a crear el área protegida, y para nosotros es interesante. En Parque Nacional Lanín es un territorio, un área protegida que se maneja bajo la política de comanejo, de saber cómo se articula eso, qué tiene, cómo se hace el trabajo de articulación en un área, en la creación de un área protegida, en eso que tiene que ver con el diálogo, con el consenso, con la articulación de comunidades? ¿Cómo se les explica que va a haber un área natural protegida? ¿Desde dónde se aborda esa temática socioambiental, para llamarlo de alguna manera?
Mira, en el área en particular donde estamos trabajando ahora, hay, digamos, en formación una comunidad indígena y después el resto son todas campesinos, digamos, no se identifican con una comunidad indígena, que sí las hay, por ejemplo, en la zona puneña, digamos, de Catamarca, ¿no? En este sector, digamos, como les comentaba, venimos haciendo un trabajo muy fino, digamos, llegando primero a actores claves o representantes institucionales, digamos, de los municipios, de las instituciones que históricamente trabajan ahí, porque nosotros llegamos, digamos, para nosotros un territorio nuevo, pero bueno, INTA, SAFSI y otros organismos de Estado, la misma universidad, digamos, vienen trabajando hace muchísimo tiempo ahí y es buenísimo, digamos, poder capitalizar, digamos, toda esa información y todo ese conocimiento que hay ya existente, digamos, sobre el área, ¿no? Después, bueno, fuimos yendo a puesteros en toda la zona alta, digamos, de las sierras de Ambato. Uh-huh. Tiene campos comuneros, le llaman, que es como una figura que viene, digamos, de la época de la colonia, campos, digamos, que son compartidos en su uso ganadero por distintas familias, y algunas de estas familias habitan, digamos, en las zonas altas, en puestos. Entonces vamos llegando a cada uno de ellos, es un área bastante amplia, así que vamos de a poquito, digamos, relevando esto. Y bueno, y contándoles, digamos, de qué se trata un área protegida, obviamente con toda la sinceridad del mundo, digamos, de lo que significa un área protegida, de la oportunidad, digamos, para el desarrollo local también. Y en ese sentido hay como mucha expectativa por el desarrollo turístico, ¿no? Catamarca es viene siendo un poco incipiente, digamos, en relación a otras provincias del NOA, y se está levantando, digamos, en la promoción turística y bueno, y la gente, digamos, de estos pequeños localidades rurales, digamos, como que va mirando, digamos, el turismo como una oportunidad también para el desarrollo local. En estos sectores, por ejemplo, la actividad productiva es, bueno, son la mayoría, digamos, ganaderos, ¿sí? Y después hay producción de nogales, producción de olivas en la zona, digamos, que sería el flanco oeste, digamos, de las sierras de Ambato, que es más árido. Y del lado este, que es más un poco más húmedo, hay también producción de cítricos, producción de miel, de aceitunas, como les decía, nogales. Entonces son todos pequeños productores que hacen uso, digamos, de un recurso fundamental que produce, entre comillas, las sierras de Ambato, que es el agua, ¿no? Entonces ese servicio ambiental todos lo avizoran como algo importante, vital y necesario e indispensable, digamos, para su actividad productiva, y les parece o les resulta o les es innato, digamos, conservar, digamos, ese servicio, digamos, que les está brindando la sierra.
María Elena, sí. No, en tu relato, ¿no? Estamos como haciéndonos ahí, te escuchamos, nos hacemos una idea de ese territorio donde confluyen, ¿no? Justamente la conservación, la producción, nuestras especies, digamos, que es nuestra misión como parques nacionales. Y en ese territorio del noroeste argentino vive el gran felino sudamericano, que es el yaguareté, ¿no? Que requiere tantos esfuerzos de conservación y también coordinada y articulada. Queremos preguntarte en tu rol en la Dirección Regional Técnica, ¿cómo se está trabajando? Y puntualmente nos interesa que nos cuentes sobre una muestra, ¿no? Que se estuvo armando con un museo allá de Salta, que tiene que ver con el cuidado del yaguareté, pero también con lo que representa para la identidad cultural de esa región. ¿Cómo fue ese trabajo?
Bueno, el yaguareté es una especie de monumento natural, así a grandes rasgos tiene como tres poblaciones, una que está en la selva misionera, otra que está en las yungas, y ahí entra el Parque Baritú, la Reserva Nova Larca, Lilegua, digamos, como áreas protegidas nuestras, uh-huh, en donde habita el jaguar, y bueno, y después la región chaqueña, donde se viene recuperando muy de poquito la especie. En el caso, bueno, de las yungas, como les decía, bueno, después no sé si va a salir al aire Pablo, un compañero que es el referente del monumento natural.
Parece que sí.
Él viene trabajando, por un lado, en las cuestiones que tienen que ver con el relevamiento poblacional de la especie, y por otro lado, en el trabajo con las comunidades locales, para reducir el conflicto Yaguareté ganado. ¿Sí? Tomando un poco esto y también yendo a esta percepción, digamos, de las poblaciones locales, de las comunidades y del valor cultural que tiene el Yaguareté, en un trabajo integrado con el Museo Histórico del Norte, que es el cabildo, digamos, histórico de acá, de que está en la ciudad de Salta, y el Museo Arqueológico de Alta Montaña, que es otro museo muy muy lindo, digamos, que hay acá en la ciudad. Hemos trabajado sobre una muestra que se llama La piel del jaguar, que está expuesta ahí en el cabildo, y va a estar, digamos, está, se inauguró ahora en mayo y va a estar hasta septiembre ahí para que todos la puedan visitar, y que recorre un poco esto, ¿no? Toda la visión etnográfica, digamos, del jaguar en las antiguas culturas, con una exposición de piezas arqueológicas, digamos, de la región noroeste, digamos, que están ahí expuestas en el cabildo. Después también un trabajo que hizo una compañera y antropóloga del Museo de Arqueología de Alta Montaña, de entrevistar a las comunidades guaraníes, digamos, que habitan en lo que sería el ramal jujeño, digamos, vecinos al Parque Calilegua, que también tienen otra visión, digamos, del jaguar, y tienen una relación así muy, como les diría, íntima, digamos, con la especie. Bueno, claro, ahí se recrea toda el baile del pimpín y esta lucha, digamos, del jaguar con la llegada del español y el toro. Bueno, y después toda una explicación sobre cómo viene siendo el trabajo, digamos, con la especie, las amenazas que afronta la especie y estas estrategias, digamos, que intentamos llevar adelante en territorio, que obviamente no son suficientes, y lo bueno es poder involucrar, digamos, a otros sectores de la sociedad para trabajar en el mismo sentido.
Elena, ¿cómo estás? Florencia, por este lado. Te tal, consulto. ¿Por qué es tan importante y por qué se plantea al Yaguareté como un monumento natural?
Bueno, es una especie emblemática, digamos, que habita desde México hasta aquí, hasta Argentina. A principios del siglo, fines del siglo pasado, el jaguar llegaba hasta Buenos Aires, Río Negro. El tigre, digamos, es una localidad, digamos, que se conoce como tal por la presencia del jaguar, digamos, el tigre.
Claro.
Y bueno, y la actividad agrícola principalmente, este avance, digamos, en la frontera agrícola y un montón de otros impactos, digamos, que ha tenido, digamos, el territorio y el desarrollo de las poblaciones, lo han ido restringiendo en su distribución, y hoy quedan estos pequeños parques que les contaba al principio, ¿no?
Sí.
Misiones, de Chaco, de Yungas, en donde todavía, digamos, existe la especie, y bueno, y surge allá por el 2000 la necesidad, digamos, de declararlo como especie de valor especial a través de esta figura del Monumento Nacional. También es una figura que toman las provincias y que lo declaran también simultáneamente como especie protegida. Y bueno, a través del Plan Nacional de Conservación y después otros planes regionales que tiene en estos tres ecosistemas que mencioné, se intenta, digamos, trabajar articuladamente, interjurisdiccionalmente, interinstitucionalmente, con todos los actores, incluidos también los actores del territorio que conviven diariamente con este felino, en generar, digamos, políticas y estrategias que permitan su persistencia y en el mejor de los casos, digamos, que mejoren también y crezcan las poblaciones y territorio.
María Elena, bueno, vamos a profundizar después con el tema del Yaguareté, con nuestro próximo entrevistado, que ya nos spoileaste, por suerte con el nombre y sin el apellido. pero te queremos preguntar, para ir cerrando esta linda conversación, sí, ¿cuáles son los desafíos de acá al futuro, por lo menos en los próximos años, año y medio, años, o proyectos más a largo plazo que tiene la dirección que vos conducís?
Bueno, qué pregunta. Nada, bueno, me parece que las líneas que tienen que ver con la planificación estratégica de las áreas es una línea fundamental, digamos, que se lleva desde las delegaciones, y que permite planificar a mediano y largo plazo, digamos, el futuro de las áreas protegidas de la región, y en ese sentido articulando también, digamos, con las instancias provinciales, porque las áreas protegidas no son islas y necesitamos de corredores biológicos que conecten las áreas y que las estrategias de conservación vayan más allá, digamos, de nuestros límites. pero que eso fundamentalmente, ¿no? Y después, en cuanto a políticas públicas, digamos, aplicadas, creo que en estos últimos años hemos venido trabajando fuertemente, bueno, con el reconocimiento de las poblaciones rurales de los parques que tienen poblaciones preexistentes a su creación, como Carbón, Escopo, Nogalar, el trabajo con comunidades indígenas también, que tienen sus territorios solapados, digamos, en nuestros territorios, con los cuales necesariamente, digamos, tenemos que trabajar en conjunto y ir, digamos, por la conservación, digamos, de esas áreas, por los bienes y servicios ambientales que esas áreas implican para esas comunidades. Y bueno, más o menos, digamos, en resumen podría decirlo en ese sentido.
Mucho por hacer, mucho que se está haciendo, la verdad, en esa dirección regional, en esos territorios, territorio del jaguar, de la gente y de muchas, pero muchas especies que tenemos que proteger. María Elena Sánchez, directora regional de la Dirección de Conservación allá en el noroeste argentino, te agradecemos muchísimo esta conversación de sábado con Sintonía Lanín.
Por favor, bueno, muchísimas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de contar un poquito del norte argentino.
Buen día.
Nos vamos a la música, Marcelo. Ya venimos. Quédense ahí, por favor, ¿eh?
Llevo 3 días pensando. No encuentro nada que hacer. Tengo las manos vacías. Odio sentirme caer.
Siéntate, Alejo.
¿A quién estamos escuchando? ¿A quién estamos escuchando?
No te va a gustar.
Aparte de hacerlo sentar al hijo.
Por favor. Dios mío. Radio Parado se llama.
Radio en movimiento.
En vivo. Seguimos en Salta, seguimos yaguareteando, seguimos conociendo un poquito más de la fauna en distintos puntos de la Argentina, de los parques nacionales, de los monumentos naturales. Y ahora tenemos en línea al doctor Pablo Perovic, que es biólogo y que es referente del yaguareté en la Argentina. Hola Pablo, bienvenido a Sintonía Lanín, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, gusto.
Contanos un poco, vos sos doctor, sos biólogo, sos referente del yaguareté. ¿Qué haces en tu diaria? ¿Cómo haces para llevar esta tarea adelante?
Bueno, soy biólogo y trabajo aquí en la delegación regional, Dirección Regional Noroeste, en Salta, y sí, coordino las gestiones, las actividades del monumento. El monumento yaguareté aquí en el noroeste.
¿Y en tu diaria de trabajo, qué tareas haces?
Y en la diaria, bueno, ahí tenemos así como distintos proyectos, y por lo general en el Parque Calilegua y en el Parque Baritú. Y entonces se alterna entre oficina, gestión, informes y después trabajo de campo en las áreas protegidas y en las zonas de amortiguamiento.
Por ejemplo, hablaste de proyectos. ¿Qué proyectos llevan adelante?
En particular, sí, claro. Ahora, en Calilegua y en Baritú, estamos haciendo unos monitoreos anuales del yaguareté con cámaras trampas, y después otros proyectos también en áreas de amortiguamiento y en el Parque de Baritú, así manejo de ganado para disminuir el conflicto de la depredación sobre el ganado bovino en particular.
¿Nos contás un poquito de qué se trata las cámaras trampa?
Bueno, son hacen estudios con cámaras trampas para ver la densidad, la abundancia, y tratar de identificar individuos de yaguareté. En este caso, en Baritú y Calilegua, estamos haciendo unos monitoreos anuales con 30 cámaras trampas aproximadamente, que se las pone durante 3-4 meses en lugares preseleccionados. Y bueno, después se hace el análisis de las imágenes, y ahora recién estamos teniendo los resultados del año pasado. Y por ejemplo en Calilegua logramos identificar 6 individuos, y en Baritú habrá 2.
Buen día Pablo, Alejo por acá, gracias por tu tiempo. Hace un minutito hablamos con María Elena Sánchez, la directora regional, y nos comentaba que el yaguareté es monumento natural desde el año 1999, dijo, ¿sí? Desde el 99.
Sí.
¿Qué pasó con la población de yaguaretés y en estos últimos 20 años?
Desde que fue declarado, o sea...
Desde que fue declarado monumento natural, ¿qué pasó? ¿Se creció, disminuyó? ¿Se puede tener como un análisis cuantitativo, no sé si cualitativo, de la población, pero sí cuantitativo, de que si haberlo declarado un monumento natural ayudó a que crezca esa población con distintas políticas?
Sí, desde que se lo declaró, y bueno, se prohibió la caza y otras particularidades, o sea, por lo menos en Yunga, en el noroeste, al parecer está como estable, y hay como tendencias que está aumentando el área de distribución, mínimamente, porque ahora estamos detectando individuos en lugares donde hace 10 años no se detectaban. O sea que mínimamente está aumentando un poco el área de distribución de la especie aquí en el noreste.
¿Te escuchó?
Y después con la declaración de...
Sí, Pablo.
Sí, y después con la... O sea, también esto sirvió para disminuir la caza, y la caza del... de individuos, y... Pues, o sea, ya no hay tantos registros. Antiguamente teníamos una tasa de cacería de unos 5 o 6 individuos por año, y ahora eso bajó. Aunque no se detecta mucho, pero se estima que hay 1 o 2 por año caza.
Claro. Pablo, te escuchábamos. Hay un imaginario social que, bueno, tiene que ver mucho con esto que estás diciendo, de que el yaguareté está en peligro de extinción. Y esa, esa, digamos, determinación, afirmación, que es contundente, también es difícil de decir, ¿no? Difícil de encontrar un lugar de cómo ayudar o cómo hacer para revertir, los que no tenemos el rol que vos tenés en la administración de parques y en otras fundaciones y organizaciones. Entonces, ¿cómo hacemos para trasladar esa preocupación hacia acciones reales y concretas que ayuden a revertir esa situación y que me imagino tiene que ver con la convivencia, ¿no? Con la especie. ¿Es posible?
Sí, es posible. O sea, yo creo que la difusión, en este caso por radio, bueno, otros medios de comunicación, es importante. Y también en la información y en la educación, en escuelas, y sobre todo en escuelas del área de distribución, o sea, donde la gente coexiste con el jaguar, ¿sí? Sí es importante en las capitales, en las grandes ciudades, todo, pero creo que debería haber mucho más esfuerzo en el área de distribución específica. En las escuelas, en las comunidades.
Y tiene también que ver el cambio climático, la crisis climática, la destrucción de los ambientes.
Sí, la pérdida de hábitat es un factor muy importante, y el avance de la frontera agropecuaria, y con el cambio climático que van cambiando las temperaturas y hay áreas que antiguamente no eran aptas para agricultura intensiva, se están volviendo...
Claro.
Va a haber un cambio de uso del suelo.
Y desde Parques Nacionales, ¿cuál es el mayor desafío que tenemos para proteger, para cuidar y para lograr seguir o continuar, por lo menos manteniendo el nivel de población y aumentarlo, si puede ser, en los próximos años?
Bueno, creo que el papel de parque es fundamental y... aparte de las áreas protegidas, deberíamos trabajar más hacia afuera de las áreas, ¿no? En área de amortiguamiento, en área de conectividad, porque, digamos, dentro de las áreas asumimos que está protegido, entonces no tendría ningún problema, ninguna amenaza. Sin embargo, saliendo de las áreas, en esas áreas de amortiguamiento y de conectividad, es donde está... donde las amenazas están presentes.
Claro.
Y entonces, yo creo que Parques debería trabajar más, al menos con esta especie y otras, ¿sí? En las áreas de amortiguamiento y en una estrecha colaboración con comunidades y otras instituciones.
Te iba a preguntar sobre eso, Pablo. Hace poco Parques Nacionales firmó un convenio, o sea, un acuerdo de cooperación con una fundación que trabaja sobre el yaguareté, Pantera se llama así.
Ajá.
¿Cómo es eso? ¿Qué se espera de ese acuerdo?
A ver, esto es un acuerdo marco, ¿sí? Un acuerdo de entendimiento. Uh-huh. Inicialmente se firmó eso. Y Pantera es una corporación, digamos, que trabaja en todo el mundo, con particularmente con todos los felinos, ¿sí?
Ajá.
Y en algunos lugares específicamente con jaguar. Este acuerdo, este entendimiento, fue para empezar a pensar en proyectos específicos, no necesariamente y únicamente con el jaguar, sino ellos están interesados con pumas, ¿sí? En Patagonia, con gatos pequeños, ¿sí? Y aquí en el noroeste tenemos 8 especies que coexisten, entonces bueno,
claro, otros felinos
les interesa mucho, ¿sí? Uh-huh. O sea, esto es un primer entendimiento y de ahí deberían salir proyectos particulares.
Ojalá que de ese entendimiento salgan tantos otros proyectos. Pablo, se nos va terminando el programa, el tiempo es tirano. Te agradecemos mucho tu participación acá en Sintonía de la Niña, hablar con vos es un placer y conocer un poquito de alguna especie tan emblemática para parques nacionales, creo que para toda la Argentina, sí, claro, y el continente, sí, claro. Y tenerlo desde alguien que trabaja cotidianamente con eso, para nosotros es muy muy enriquecedor. Así que te agradecemos muchísimo tu participación en Sintonía de la Niña.
Bueno, muchas gracias y bueno, saludos. Gracias.
Gracias, abrazo, Pablo.
Gracias, Pablo. Pero Vic estuvo por Sintonía Lanín.
Telam Digital. Toda la información en tiempo real. telam.com.ar.
Seguimos, son las 10:54 en todo el país.
Qué importante y qué... A veces cuando recorremos los parques nacionales, cuando hablamos sobre distintas especies, que para nuestra diaria quizás es ajeno, ¿no? Porque si pensás el yaguareté y es tan inmenso y es tan bello y es tan lejano, y estos compañeros lo que nos permiten es acercarlo y conocer un poco más, sí. Y también comprometernos, ¿no? Aunque no lo tengamos diariamente acá en nuestras zonas, en nuestras áreas de habituales, lograr tener un compromiso y una adaptación, ¿no? Sí, para con la conservación.
A mí, ligado a lo que decís y también salió en la entrevista con María Elena, Pablo Perovic hizo referencia en el último momento de la entrevista a la importancia de trabajar con las zonas de amortiguamiento y con las, uh-huh, poblaciones y con las comunidades vecinas, y cómo es como central y me parece como transversal la necesidad de ampliar esa frontera de trabajo con respecto al cuidado de las, en este caso de las especies, ¿no? Que no se circunscribe a la jurisdicción de parques nacionales, sino que necesita un
más
trabajo
amplio,
articulado, claro.
Y necesita de que sepamos, ¿no? De que conozcamos. Les invito a seguir las redes de parques nacionales y de esos parques nacionales, sí, que mencionaron hoy, donde cada tanto, super, pasan esos videitos de cámaras trampas que son maravillosos.
Son
los felinos afilándose las garras en los árboles. Son esas cosas, es el animal en su hábitat y es como un poco una ventanita para mirarlo, para conocerlo y para generarnos, ¿no?, esa necesidad de
empatía, ¿no?
Sí,
empatía.
Y lo último, que ya nos vamos en un ratito, ¿sí?, es qué bueno que, aunque sea de una manera, por ahí la percepción del tiempo en la aplicación de una política pública, por ejemplo, desde la declaración del Yaguareté, sí, como monumento natural, lo que dice Pablo es que, digamos, no decreció la población en cantidad, aunque incluso creció un poquito, uh-huh, y le dio la importancia haber declarado eso como monumento natural, como una política pública que colaboró, por lo menos no debe ser el 100%, pero colaboró a que esa especie en extinción vea revertido esa situación, ¿no? Por lo menos estabilizar su
claro,
población. Sí, es importante como remarcar eso y el rol de la educación también, ¿no?
Sí, y los desafíos, ¿no? Afrontar una muestra con el Ministerio de Cultura, con el Museo de Antropología y sumar voces, porque no hay una única
ampliar,
voz.
Ampliar, ¿no?
Esa
ampliar
es nuestra diversidad y es obviamente un desafío, porque sería mucho más fácil nosotros solos, parques que nos entendemos, hablamos el mismo idioma.
Conservamos, cerramos y listo, ¿no?
Y
lo importante es ampliar, ¿no?
Conservamos y conversamos.
Conversamos
también.
Se fue el sol. Che.
Va a volver. Gracias a todos los que nos están escuchando, a María Virginia Francisco, a Patricia Mancilia, que nos escucha
desde
atentamente.
Chile,
no sé.
están escuchando. ¿Nos escucharon? Sí, sí, nos están escuchando desde Chile. Desde
Anita Matarolo, desde Anita. Buenos Aires.
Qué buena que estuvo ayer el seminario sobre especies exóticas sí. invasoras bien. En la Facultad de Ciencias Naturales.
Cortito
de,
y al pie.
Cortito al pie.
La UBA.
Sí,
muy importante.
Debemos, para el programa que viene, una pequeña conclusión de eso. Terminó recién ayer a la noche.
Mucha escuchamos la previa. Sí,
Escuchamos la previa y probablemente el sábado que viene escuchemos un poco.
Auditorio colmado, ¿eh?
Auditorio colmado. De un poco, facu. Alguna conclusión, si es que existiese alguna conclusión, por lo menos.
Y de vuelta, ¿no? Esos espacios donde coexistimos con otros y otras producción de ciencia y hacernos preguntas, porque no tenemos todo
la
claro.
La construcción es grupal, ¿no?
Es colectiva, sí, no. No hay otra gente.
Nos feliz vamos cumpleaños, despidiendo. Cata.
Feliz cumpleaños, chinita del amor. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado. Creo que tenemos invitado en vivo. Nos tenía que confirmar el lunes, pero se viene un gran vivo.
¿El próximo retiradito? El próximo que pasa las filas del retiro.
Sí, ya antes le sacaron el mail todo, pobre. Pero
antes
sí,
de irse va a pasar está. Por Sintonía de Nin. Me encantó. Gracias, Alejo Farjón.
Qué lindo
gracias,
tenerte, Florencia, Alejo Farjón.
Gracias, Lucio Madariaga, por estar bancando acá los trapos. Y Marcelo Moros en los controles. ¿Nos vamos?
El próximo sábado.
Nos vamos. Hasta el sábado. Muchas gracias por escuchar. Hasta el sábado.